Esta es la W. Hay una buena noticia en la justicia. Bueno, puede ser una buena noticia en la justicia. No sé cómo interpretarla. Laura.
Pues, Julio, el Colegio de Abogados, conformado por varios juristas reconocidos en el país, pues está diciendo y están protestando por algunas decisiones sobre volver a la presencialidad. Y es que cientos de abogados en todo el país han visto los beneficios de la virtualidad que trajo consigo la pandemia. Por eso saludamos al vicepresidente del Colegio de Abogados, Marlon Díaz. Bienvenido a la W Radio. Y cuéntenos, Marlon, ¿ustedes por qué no quieren volver a la presencialidad en la rama penal?
Buenos días, Laura, buenos días, Julio, y por supuesto a toda la mesa de trabajo y a la audiencia de W Radio. Para el Colegio de Abogados Penalistas es absolutamente necesario que se mantenga la vigencia de la tecnología de la información y de las comunicaciones, no solamente en la jurisdicción ordinaria, civil, laboral, de familia, sino también en la jurisdicción penal. No tiene ningún sentido, con todas las ventajas que ha demostrado para la eficacia de la administración de justicia, para evitar el aplazamiento de las audiencias, para la realización de audiencias con salas disponibles a todas horas porque son salas virtuales, que se esté pretendiendo volver a la presencialidad para la justicia penal y mantenerla para las demás áreas del derecho. Eso no tiene ningún sentido, sobre todo cuando el mismo Ministerio de Justicia creó una comisión interinstitucional de la que hizo parte el Colegio de Abogados Penalistas y todas las organizaciones e instituciones que tenemos que ver con la justicia en el país, y justamente se incluyó a la justicia penal ordinaria dentro de la necesidad de mantener la virtualidad en lugar de la presencialidad. Reitero, esto además ha generado para ustedes los medios de comunicación la posibilidad de acceder de manera permanente y directa a las audiencias. Eso hace parte del ejercicio legítimo de la democracia. Y si se vuelve a puertas, audiencias celebradas casi que a puerta cerrada, pues va a ser también muy difícil que ustedes puedan informar a la comunidad sobre lo que ocurre. Recuerdo, Laura, por ejemplo, el cubrimiento en Palo Quemado de las audiencias presenciales era absolutamente complejo, y hoy está solamente a un link la posibilidad de seguir cualquier audiencia en el país.
Claro, pero mire usted, abogado, esa parte yo se la entiendo y como medio de comunicación uno la agradece, pero eso lo pueden resolver poniéndole cámaras a todas las salas de audiencia. En cambio, a mí sí me parece que ustedes están apostando aquí a una falta de transparencia, porque es que qué fácil es tener una audiencia en donde una persona que está siendo imputada o a quien se le está escuchando una declaración sobre un delito penal, pues está frente a una cámara, pero uno no sabe qué hay detrás de la cámara. Detrás de la cámara pueden estar pasándole, mostrándole papeles, indicándole lo que tiene que decir. Es decir, se puede estar manipulando el testimonio de un testigo o de una persona a quien se le está señalando un delito gracias a esto de mantener las audiencias virtuales. Porque es que el juez no sabe qué es lo que está pasando detrás de la cámara. El periodista tampoco. Usted sí.
Lo que ocurre con eso, Juan Pablo, es que en Colombia impera un principio que es el de la buena fe. Y existe un control que se debe hacer, primero por el director del proceso, con las advertencias que se le hacen a los testigos, en la preparación que las partes hacen a los testigos y en los controles que podemos hacer a los testigos de la contraparte. ¿Qué es lo que se debe hacer? Garantizar que el testigo esté solo, garantizar que el testigo no tenga acceso a ayudas al momento de rendir una declaración y mantener un permanente control de lo que ocurre. Por supuesto, eso se puede hacer de manera virtual. Existe un principio que, por supuesto, quienes defienden la presencialidad, sobre todo la presencialidad en la práctica de pruebas, es al que más socorren, que es el principio de inmediación, que las partes y el juez, que es quien toma la decisión, debe saber cuál es la actitud del testigo cuando está rindiendo su testimonio. Pero no es cierto que ese control no se puede hacer vía virtual, por supuesto que no es exactamente igual. pero es posible hacerlo. Todos ¿Abogado? Los tribunales internacionales están haciendo audiencias de esa manera, señor.
Pero ¿cómo? O sea, es que lo que dice Juan Pablo tiene todo el sentido. ¿Cómo se va a garantizar que un testigo o que el acusado no esté recibiendo ayuda permanentemente durante el proceso si vemos lo que está delante de la cámara, no detrás?
Por supuesto, Félix, llevamos 2 años haciendo juicios de esa manera. El control se puede hacer por las partes. Aquí no estamos hablando solamente de los testigos, pensemos en un proceso penal, existen testigos de cargo de la fiscalía y testigos de descargo de la defensa. El control es mutuo, la fiscalía hará lo propio respecto de los testigos de la defensa y la defensa respecto de los de la fiscalía. Y cuando se presenten problemas, cuando se pueden advertir problemáticas, por supuesto, que el testigo está mirando para otro lado, que el testigo está leyendo, que eso se puede verificar, por supuesto, en el desarrollo de una audiencia virtual, pues existe la posibilidad de manera excepcional de acudir a la presencialidad. Yo estoy llegando en este momento a un juicio que se está realizando de manera mixta. ¿Qué significa de manera mixta? La fiscalía, el magistrado, la defensa está, y el testigo estamos de manera presencial y todas las demás partes, los demás intervinientes en la audiencia y quienes no quieren concurrir de manera presencial lo pueden hacer de manera virtual. Eso es absolutamente posible hacerlo hoy.
Sí, en el comunicado que envía el doctor Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, dice además que se están ahorrando muchísimos recursos a través de la virtualidad. Yo quería hablar de esto, del tema dinero, del tema recursos, pues porque como sabemos, en varias solicitudes en reformas a la justicia, en paros que ha hecho el sindicato Azonal, pues se piden más recursos para la rama judicial y pues con la virtualidad se estarían ahorrando estos recursos. ¿De cuánto estaríamos hablando?
Estamos hablando, imagínense el funcionamiento, cuánto cuesta, le cuesta al Consejo Superior de la Judicatura el arrendamiento de todas las sedes judiciales que no son propias de la Administración de Justicia. Mensualmente, ¿cuánto le está costando eso? ¿Cuánto significa el mantenimiento de cualquier edificio judicial en luz, en servicios? Y todo eso se está haciendo. Las audiencias se están haciendo perfectamente de manera célere desde los lugares dispuestos por cada uno de los jueces, normalmente desde su casa. Existe actualmente un crédito que el gobierno logró a través del Banco Interamericano de Desarrollo por $500 millones que busca justamente mantener la presencia de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la justicia. Pero la defensa que hace el Colegio de Abogados Penalistas es que no se puede discriminar a la justicia penal. Es decir, cualquier testigo que rinda su testimonio en un proceso civil, en un proceso de familia, en un proceso laboral, sí lo puede hacer de manera virtual, pero quien lo rinda en un proceso penal no, eso no tiene ningún sentido. Consideramos, y por eso es nuestra voz de protesta en este comunicado que sacó ayer el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, es defender justamente la importancia de mantener la virtualidad como regla general en todas las jurisdicciones, incluyendo la jurisdicción penal.
Pero aquí no estamos cayendo en el error, abogado, porque es que estamos hablando de ahorros en algo en lo que en principio no se debería ahorrar. O sea, así como la democracia cuesta, la justicia cuesta. Y entonces nosotros crear un sistema judicial con base en el ahorro y en no generar gastos, pues va en contravía, además de lo que debería ser una justicia democrática y transparente, no solamente por lo que le acabamos de decir y en lo que insiste Félix, sino además hay personas a quienes entonces se les está convirtiendo en una pesadilla acceder ni siquiera a la justicia penal, sino a la justicia civil, porque no tienen acceso a internet, porque son personas pobres, a las que les toca entonces buscar un lugar en donde les puedan prestar un computador para poder acceder a una audiencia, o siquiera para ver cómo está su proceso. O sea, aquí lo que estamos haciendo es arrebatarle la posibilidad a la gente de acceder a la justicia con la excusa del ahorro.
Pero mire, yo le pongo un ejemplo, Juan Pablo. En el municipio de Girardot, cada juez penal del circuito tiene aproximadamente 200 casos. 100 de esos en juicio, y cuando antes de la pandemia, antes de la justicia virtual, solamente un día a la semana tenía disponible sala de audiencia. ¿Eso qué significaba? Que los procesos todos terminaban con unas moras exageradísimas, solo se podían fijar audiencias con varios meses, a veces años, de diferencia. Con la virtualidad, ese mismo juez ya no requiere una sala física de audiencia, sino que puede hacer audiencia todos los días, sin estar sujeto a ese tipo de restricciones. Podemos igual, yo tengo, por ejemplo, audiencias, procesos en Cúcuta, en Córdoba, en Bogotá, en Medellín, y yo el mismo día, sin necesidad de desplazarme hasta esas sedes de los despachos judiciales, puedo hacer 3 o 4 audiencias en diferentes partes del país. Eso no sería posible hacerlo si no se hubiera implementado la virtualidad. Pensemos los ahorros que significa para la Fiscalía General de la Nación el no traslado de sus fiscales a las distintas ciudades. Pensemos en todos los de las direcciones nacionales de fiscalías que tenían que desplazarse por todo el país al desarrollo de audiencias. ¿Cuántos están ahorrando en tiquetes aéreos? ¿Cuántos están ahorrando en viáticos una institución como la Fiscalía General de la Nación? Entonces tiene que mirarse de manera integral la importancia de la virtualidad. Debe mirarse todo lo que hemos logrado a partir en estos 2 años de la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la eficacia, en la eficiencia, en la celeridad y en la economía, en la administración de justicia.
Pues al abogado Marlon Díaz, muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de esta solicitud que hacen ustedes a la Judicatura.